6 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Y bueno, vamos a hablar ahora acerca de un tema que está más vigente que nunca, sobre todo cuando se dio en la Cámara de Diputados de la Nación la discusión por la ley de teletrabajo que fue finalmente aprobada. Pero desde el inicio de la cuarentena se empezó a discutir nuevamente cuáles son las tareas de cuidado, la economía del cuidado. Y para hablar de este tema, estamos ahora en contacto telefónico con Lucía Sirmi Obón. Ella es la directora nacional de políticas de cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Muy buenas tardes, Lucía. Aquí te saluda Noelia Moreira.
¿Qué tal, Noelia? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, bueno, queríamos saber, porque muchas veces cuando se habla de cuestiones de género, se cree que solamente refiere a cuestiones de violencias o de relaciones interpersonales, pero sin embargo, hay un tema que está plenamente vigente y que tiene que ver con las economías del cuidado. ¿Qué son particularmente?
Y cuando hablamos de economía del cuidado, estamos hablando de las tareas de cuidado que toda la sociedad hace para poder vivir, ¿no? Porque son las tareas que sostienen la vida. Hablamos de la limpieza de la casa, la preparación de comida, el cuidado de niños y niñas, el cuidado de personas mayores, el cuidado de personas con discapacidad, organizar la agenda de la familia, llevar a los chicos al médico, trasladarse. Cuidar de otros y de otras que a veces dependen de nosotros y otras veces no. A veces yo cocino una cena para mi marido y ahí estoy haciendo trabajo de cuidado también. Ese trabajo de cuidado se hace mayoritariamente en las casas y lo hacen mayoritariamente las mujeres. Y aun cuando ese trabajo de cuidado se compra y se vende en el mercado, porque a veces ocurre esa circunstancia, también se le compra ese trabajo a mujeres, ¿no? Las mujeres son las trabajadoras de casas particulares, las mujeres son las que atienden a personas mayores y a niños en los distintos espacios, ya que es un trabajo muy feminizado y en líneas generales muy poco valorado.
¿Por qué decimos que mayormente esto es un trabajo con el que cargan las mujeres? Porque de verdad que no tenemos características distintas a las de los varones para hacernos cargo de esas tareas de cuidado, ¿no?
No, pero históricamente nos han dicho que era nuestra responsabilidad con una excusa de que éramos más intuitivas, éramos más generosas y teníamos que entonces por amor dedicar todo nuestro tiempo gratis a este trabajo de cuidado. Que no quiere decir que no haya amor, ¿eh? Hay muchísimo amor que uno hace e implica en ese trabajo. El tema es que no deja de ser trabajo. Cubre parte de tu tiempo, no te permite generar otros ingresos. Y lo que ocurre es que al haberlo simplemente considerado una responsabilidad natural de las mujeres, cuando te dedicas a tiempo completo a eso, la sociedad no lo valora. Por eso hay tantos varones a veces diciendo, no, mi mujer no trabaja, es ama de casa. Y bueno, esas amas de casa hacen muchísimo trabajo.
¿Y cómo esto afecta a las relaciones laborales? Porque entendemos que esas mujeres, que son la mayoría de ellas las que se encargan de estas tareas, probablemente han tenido que dejar otras prioridades en sus vidas para poder encargarse de estas tareas de cuidado.
Sí, incide de muchas formas, porque por ejemplo, si vos te arreglaste con tu pareja que vos te quedabas a cuidar y él generaba los ingresos y esa pareja por algún motivo se rompe, después lo que termina pasando es que las mujeres se quedan con las responsabilidades de cuidado y sin los ingresos, ¿no? Esa es la feminización de la pobreza en los hogares monomarentales que son el núcleo duro de la pobreza, tienen que ver con esa situación de cuidado. Eso por un lado. Por otro lado, quizás hay mujeres que sí quieren participar en el mercado de trabajo mientras que cuidan, que tienen el tiempo ocupado porque los varones en la casa no hacen su parte. ¿Y qué pasa? Bueno, agarran trabajos de medio tiempo, más informales, peor pagos, o en sectores que se parecen a las tareas de cuidado y que tampoco están bien pagos, ¿no? Porque es donde se espera que ellas se desarrollen mejor. Y después, cuando quieren algún tipo de ascenso, no se los dan, o porque se espera que ellas se tomen licencia, falten más por cuando el chico se enferma. O simplemente porque no creen que tengan las capacidades de liderazgo que tienen los varones, también basado en esos estereotipos acerca del cuidado, como que nosotras somos serviciales y ellos son los que deciden. Eso termina explicando al final, fíjate cómo la brecha en los cuidados termina explicando la brecha salarial.
Y también hay ciertos estigmas a la hora de buscar trabajo, ¿no? A las mujeres, por la edad, que bueno, también es una discriminación hacia los varones, después de los 45 años es muy difícil conseguir trabajo registrado. Y también a las mujeres jóvenes, lo primero que les preguntan es si van a tener hijos, si quieren tener hijos, y eso también afecta a la hora de buscar trabajo.
Totalmente. Mira, el desempleo femenino siempre es más alto que el masculino, la informalidad también, y eso tiene que ver con que la sociedad espera que nosotros, aun cuando no cuidemos, nos vayamos en algún momento a cuidar. Entonces, el Ministerio de Trabajo hizo una investigación con empresarios preguntando por qué no contrataban mujeres, y la respuesta fue, bueno, porque se toman licencia. Pero la licencia la paga el Estado, porque está asegurada por ANSES, ¿no? Aún así, claro, en los varones no, ni siquiera existe esta probabilidad. Entonces, lo que tenemos que hacer para disminuir esa desigualdad de género en el mercado de trabajo es primero tener una repartición de los trabajos de cuidado más igualitaria en el hogar y también en las políticas públicas. Si yo como empleador encuentro que tengo la misma probabilidad que tanto un varón como una mujer en algún momento se tome una licencia por maternidad o paternidad, entonces me va a dar lo mismo contratar a un varón o una mujer. ¿Se entiende? Hay que igualar en términos del derecho a cuidar y también de las obligaciones del cuidado. Por eso decimos que en este contexto de pandemia, así como te desinfectas tu casa, te pones el barbijo, y te cuidas, así también tenés que hacer tu parte en las tareas de cuidado.
Con respecto a esto que comentabas de la licencia por paternidad, tan importante, si tuviésemos el mismo tiempo, la misma cantidad de días, hombres y mujeres, o quienes están a cargo, quienes son responsables del cuidado de ese niño o niña, no habría tanta discriminación en el mundo laboral.
Sí, bueno, de hecho, en esta discusión legislativa del teletrabajo, nosotros como ministerio participamos en la Comisión de Legislación del Trabajo y nuestro aporte fue que al mismo tiempo que tenemos que ir pensando modalidades de trabajo que sean sensibles a las responsabilidades de cuidado, porque no es lo mismo estar haciendo teletrabajo con una niña de 3 años que con un adolescente de 17 en casa. Así como somos sensibles a esas responsabilidades de cuidado, hay que al mismo tiempo promover la corresponsabilidad. Que los varones tomen las licencias vigentes, que los varones también se presenten diciendo a su empleador, che, yo tengo que hoy salir más temprano porque tengo esa responsabilidad con mi niño o con mi niña. Eso no ocurre. O sea, los varones, aun cuando existen licencias en algunos convenios, no las toman. O sea, que no solo no está el permiso social para que ellos cuiden, sino que tampoco está el reclamo por parte de ellos. Y hay que empezar a asociar el cuidado con algo positivo. El cuidado no solo no va a desaparecer, sino que es una fuente de trabajo para el futuro y es una inversión, es un tiempo en el que uno invierte de muchas formas. De alguna forma, una persona bien cuidada para la sociedad es prácticamente un bien público.
Ahora en cuarentena, las familias están en la casa, y esto hizo que se revean estas prácticas, esta tercera jornada laboral con la que cargan las mujeres por lo general, o mayormente al menos. ¿Cuáles han sido estas discusiones que han salido a la luz, y cómo se han visto reflejadas en la ley de teletrabajo?
Mira, un poco lo que estuvo pasando es que las mujeres se sienten mucho más sobrecargadas que los varones en este contexto. Sienten que el día dura mucho más que 24 horas, porque no solo están haciendo el teletrabajo, sino que están limpiando la casa, cuidando y al mismo tiempo apoyando a los chicos y chicas con las tareas a distancia, ¿no? Y la verdad es que todas esas tareas pueden ser mejor repartidas. Por eso decimos, y hay mucha diversidad familiar, los hogares están conformados de muchas formas muy distintas, pero en todos se puede repartir mejor el trabajo de cuidado y de vuelta es reconocer ese tiempo invertido en el cuidado al mismo tiempo que promovés que los varones también lo hagan. Si no, se nos va a venir en contra a nosotros esta agenda. Fíjate que de toda la economía global, la única parte que no paró con el coronavirus es la economía del cuidado. Así que algo que estaba puesto en los hogares y en los hogares de los hombres y las mujeres tiene que pasar a estar en las calles, en el centro de la sociedad y tiene que haber una oferta pública de cuidados que apoye a las familias en esta situación. Por eso desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad venimos coordinando una mesa interministerial de políticas de cuidado para hacer este trabajo, para ir cambiando todas las políticas vigentes que tienen que ver con esta organización del cuidado y orientarlas hacia un horizonte donde el cuidado sea reconocido como una necesidad para quienes lo requieren, como un trabajo para quienes dedican tiempo a eso y como un derecho a recibir los cuidados y un derecho a dar cuidado.
El reconocimiento me parece fundamental en este sentido porque en el gobierno anterior se habló mucho de los ni-ni, los jóvenes que ni querían estudiar ni querían trabajar, pero luego la letra fina de las estadísticas nos daban que en realidad el 95% eran mujeres que en realidad estaban cuidando a otras personas y que estaban trabajando de esa manera. Probablemente ellas no reconocían que lo que hacen es también trabajo.
Exacto, sí, por eso la figura, fíjate, el cuidado al final está metido con todos los temas que discutimos a diario, pues está metido con el desempleo, con la brecha, con la feminización de la pobreza, con la falta de mujeres en política, porque no llegan, porque están cuidando, pero también con esto, la terminalidad educativa, cualquier proyecto que uno haga, política pública, que no contemple un apoyo en el cuidado para las que no pueden terminar de estudiar porque fueron mamás, bueno, va a fracasar, o sea, tiene que haber un apoyo en el cuidado para poder hacer el resto de las cosas. Y sí, muchas veces se estigmatiza, digamos, al joven pensando en que los ninis son una mayoría de varones, que están en una esquina sin hacer nada, y bueno, no, es todo lo contrario, de hecho, es una mayoría de mujeres que además está cuidando. Por eso es tan importante que haya espacios de cuidado en los establecimientos educativos, de universidades, terciarios, y también en las empresas, ¿no? Es algo que hay que empezar pensemos que un trabajador o trabajadora que no tiene bien resuelta la situación de cuidado de su casa no es productivo o productiva. Así que hay que mirarlo también con un enfoque económico y pensando en que ampliar esos servicios de cuidado también es generación de empleo, que por definición no puede ser hecho por máquinas, tiene que ser hecho por personas. Así que es una linda fuente de trabajo para pensar el futuro.
¿Cuáles son las modificaciones o las incorporaciones que se han realizado a partir de la intervención del Ministerio de las Mujeres a la ley de teletrabajo?
Ya incluso originalmente en los proyectos que iniciaron la discusión había referencias a la cuestión de los cuidados. Quedó un artículo que habla de que quienes tengan tareas de cuidado a cargo pueden, digamos, negociar acuerdos, horarios, acordes a esas responsabilidades y serían interrupciones. Eso es importante y además sienta un precedente para discusiones posteriores con niños de menores de 14 años o personas mayores o personas con discapacidad que requieran apoyo en la autonomía. Este es un poco el marco de la discusión que se está dando, iniciática, pero que creemos que va a ayudar para discusiones futuras también.
¿Y cuáles son las leyes, las resoluciones, las conquistas que se vienen, que están en agenda actualmente y que tienen que ver con los trabajos de cuidado? Quizás pensar en una licencia por paternidad extendida. Vos sabrás decirnos qué es lo que se viene y cuáles son los nuevos derechos a conquistar.
Y por un lado venimos trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social en lo que es el cuidado comunitario y reconocer la figura de las cuidadoras comunitarias y también promover que haya cuidadores comunitarios que fueron tan importantes en este contexto de pandemia. Venimos trabajando con el Ministerio de Educación en lo que es toda la falta todavía de espacios de primera infancia que hay que ampliar. También venimos trabajando con el INADES, que es el Instituto Nacional de Economía Social, y con el PAMI ampliar servicios cooperativos a personas mayores. Venimos haciendo un trabajo en ese sentido, ¿no? Y obviamente con el Ministerio de Trabajo revisando toda la normativa que tiene que incluir el cuidado y que tiene que tener una perspectiva de igualdad. Obviamente todos estos no son procesos que se hacen de un día para el otro, porque todavía tenemos muchos lugares del país en donde esto ni siquiera se considera un tema de agenda pública, así que primero tenemos que debatirlo colectivamente, articular lo que existe. Es un trabajo paulatino y colectivo y federal, y esperamos que cuando cambie un poco más el contexto territorial de la pandemia, también nos permita dar estas discusiones en distintos rincones del país.
Lucía, desde ya te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional Resistencia.
Ah, gracias a ustedes, un abrazo.
Hablábamos con Lucía Sirmi Obón, ella es la directora nacional de políticas de cuidado del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.